Vivimos días de terror. Las acciones ayer vivieron el peor momento, la peor caída desde el año 87. Chateábamos con un grupo de amigos. Yo le dije, no me acuerdo, en la crisis del 2008, que la seguimos muy de cerca acá con el doctor. Bueno, el mercado financiero en general. Hoy día hay mucha más gente que se ha incorporado a esto, que no estaba dando vuelta por ahí. No sé si el niño Maravilla, que nos acompaña hoy en la mañana también.
¿Cómo le va, estimado?
Está metido en el mercado financiero en esa época, 2008.
Entrando, recién entrando, lo conté ayer al aire.
Era un lirio. Tenía recuerdo lo que pasó esos días. Hubo mucho tiempo de volatilidad. Pero caídas así, efectivamente, no se veían desde el año 87. Caída de la cual fue protagonista mi profesor de la universidad, señor Leland. Ya he contado un par de veces esa historia.
¿El 87?
El culpable de la crisis del 87, sindicado por toda la prensa y el mundo financiero, fue un fondo que se llama LOR.
Sí, pues Long Term Capital.
Long Term Capital fue otra crisis. Esta se llama Leland, y Rubinstein, okay, que eran profesores de Berkeley. Y el profesor este hacía una clase de mercado financiero. Y se corría, era bien entretenida la dinámica, porque el tipo hacía la clase y no decía que él era el protagonista de la crisis del 87 hasta el último, la última sesión, en que había que leer el caso de él, el caso del hedge fund de él, que fue el primer hedge fund que se iba a corto y largo con un modelo matemático. Y si me repito en la historia, me disculpen, pero creo que lo amerita. Contaba
lo
que
amerita, porque yo no la sé,
no la sabe. Bueno, este profesor entonces te hacía toda la clase y era como el rumor. No, este gallo parece que fue el culpable del stock market del 87. Y al final te la cuenta, te va a leer el caso. Y decía que él se subió al avión en San Francisco a Los Ángeles y el mercado caía 5%. Y después, cuando llegó, llamó por teléfono, porque en esa época no había celulares, obviamente. A los traders de la mesa le dijo cómo va la cosa, y los traders de la mesa le dijeron: no puedo vender a la velocidad que me indica el modelo, no estoy siendo capaz de seguir la caída, porque el modelo decía que había que irse corto cuando el mercado estaba así, estaba cayendo. Era un modelo como el momentum, que había funcionado increíble, habían levantado un montón de plata. Bueno, y eso acentuó las caídas y hizo que el 87 el mercado cayera 22,61% ese día. Y después,
¿qué día?
El... no sé cuánto de... A ver, aquí lo tengo.
Un día lunes, martes, miércoles,
jueves,
viernes,
lunes. 19 de octubre del 87.
19 de octubre
del 87.
Ya.
Entonces, y ayer fue como 9,9% la caída.
9,99%. Y déjeme corregirlo, señor licenciado. Esta es la peor caída del Dow Jones en la historia. No es de las peores, es la peor de las caídas del Dow Jones.
Está diciendo que un 22% cayó.
¿El Dow Jones?
Sí, po. El 87.
No, estoy diciendo que no.
Estoy mirando
de
aquí.
Caída diaria, tengo toda la lista aquí.
Está equivocado.
Creo, a ver, pero sí, puede ser, puede
no,
ser.
No, está claro. Equivocado. Mira, el Dow Jones, las peores caídas fue el 19 de octubre del 87, menos 22. Y después vienen las caídas del año 29 y 31, 13,4. Lo estoy leyendo en el mercado.
Ah, tenés razón, tenés toda razón.
11,73, 10,73.
En la cuarta, perdón, tenés razón. En la cuarta peor caída.
No, 9,99, porque... tenemos el año 87, 31, el año 29, el año 29 y el año 87.
Tengo 87, 29, 29, 20. Eso es lo que tengo yo.
Y ahí ese fue el peor día. Y bueno, y
las mejores subidas no se documentan mucho.
Es súper buen ejercicio hacerlo, porque está el típico ejercicio de decir, si usted no hubiese estado invertido en los tres mejores días de la década, tendría, no sé, claro, qué porcentaje.
Los outliers, clásico.
Claro. Ahora, los valientes, si quieren el señor Niño Maravilla, que tiene ahí todos los números, ¿por qué no nos cuentan las caídas? Solamente para hacer un raconto, no sé si las tiene a mano, si no las leo yo.
¿Del de ayer?
Y después hacemos un...
No las tengo todavía acá. Pero...
entonces les voy a decir yo cómo está la cosa del día. Que estamos en día de rebote, en rebote gigantesco, más o menos la misma magnitud que estaban las caídas de ayer. Voy a partir por Asia, que hubo todavía caídas. Hang Seng de Hong Kong, 1,14% caída. La bolsa de Shanghái cayó 1,23%. Y la bolsa japonesa ya empezó a... no, cayó 6%. Australia empezó a rebotar 4,42% arriba. Y de ahí para adelante tenemos solo rebote. Destacando Italia con un 14,56% subida. Mira qué notable. Después tienes a al IBEX con 10% subida, el Eurostock 50, 7% arriba. Y el DAX alemán y la bolsa inglesa más o menos subiendo del orden de 7%, 7,5% en el caso de la bolsa del Reino Unido. Los futuros en Estados Unidos indican una apertura de 5% al alza, el Nasdaq 5,65% al alza. El caso del cobre está subiendo 1,56 a 2,51. Tampoco nos creamos que esto está muy bollante. $33 el WTI, 5,27% de alza. El Brent 5,9% a 35,18. Y las tasas de los bonos las revisamos en un segundo. Pero doctor, nosotros que vimos el 2008, sabemos que cuando hubo el 2008, o pasó el 2008, hubo muchos días de 5 para arriba, 5 para abajo, y finalmente la bolsa se fue a la mitad. La bolsa se fue a la mitad, así que para los valientes que se quieren, que dicen, no, el momento, chari, qué sé yo, hay que comprar pánico, todavía puede quedar mucha sangre.
Claro.
Así es. Y sí, yo te lo digo por experiencia propia, que hubo días que me levanté y me puse a llorar.
Pero eso fue parte de... ¿Estaba la crisis desatada?
Totalmente desatada.
Pero eso te pasa muy seguido, tío, ¿no?
No, ya no lloro. Oye, voy a hacer un update de coronavirus, que les gusta a los amigos del Niño Maravilla. 138.249 casos.
¿Tú conoces esa historia, licenciado, no? Yo la semana pasada fue una comida y alguien me para y me dice, oye, el doctor Camus tiene muy buena información sobre el coronavirus. Yo le dije, ¿por qué, doctor? Claro.
El doctor. Oye, ya pasamos las 5.000 muertes, 5.082. Hay casos recuperados 70.719. En China, definitivamente la cosa está controlada. Solamente 22 nuevos casos. 8 nuevas muertes y una gran cantidad de recuperados, 64.152 de los 80.815 que se enfermaron. En Italia la cosa sigue desatada, 15.113 contagiados, 12.839 están como casos activos, y han habido ya más de 1.006 muertes. Lo siguen en el ranking Irán con 11.300. Corea del Sur, que también se ve más controlado, solamente 110 casos nuevos. En Irán hubo 1.289 casos nuevos. Subcorea con 7.800.
Irán 1.289 casos en un día.
Sí, nuevos casos. En España son ya casi 4.000 y hubo 812 nuevos casos. Después viene Alemania, que pasó a Francia, con 3.117 casos. Están calladitos los alemanes. Y ayer hubo 372 casos nuevos.
Tienen cerrados los colegios ya en Bavaria. Francia Bavaria cerró los colegios hoy día.
Claro. Bueno, acá, ¿qué va a pasar acá?
Estamos Oye, lento. Déjame hacer una reflexión ahí. Hay un artículo muy bueno que está dando vueltas por redes sociales. Yo no sé exactamente quién es.
Puello.
Sí, el señor Puello, no sé quién es el señor Puello, pero el tipo recopiló mucha información y lo puso en un post que ha sido visto como 18 millones de veces a todo esto. Así que hay harta gente mirando este tema.
Todos los que están en cuarentena.
Claro, todos los que están en cuarentena leyendo el artículo. Y lo que plantea el señor Puello, plantea varias cosas. Una de las tesis es que la única manera de frenar el avance de estos virus es vía estas medidas fuertes de cuarentena o de aislar, digamos, a las personas y no se produzcan con aglomeraciones sociales. Él demuestra, o muestra más que demuestra, cómo el efecto de los cierres de las principales ciudades de China hizo que la velocidad de propagación del virus se estancara y luego empezara a bajar una vez que se aplicaron estas medidas. Y lo otro que es interesante...
Pero con un delay de 15
claro,
días.
Con un delay, pero el delay se da, no es porque la medida se demore en entrar en vigencia, sino que
la
porque...
La gente no sabe que está enferma.
No, el gobierno bueno, no sabe,
la gente no se enferma lo suficiente como para ir a...
Claro,
no
lo que él dice es que cuando el gobierno detecta, por ejemplo, el doctor acaba de decir, en Alemania 340 casos nuevos, la realidad es que hay probablemente 10 veces eso de casos... Claro.
En Chile hoy día podrían haber 1.000 o...
No, tenemos 34 a la fecha.
Claro, pero en 15 días más, ¿cuántos vas a tener?
Claro, no, por eso, pero activo hoy día por lo menos, no sé, unos 300 casos es lo que él plantea en su análisis.
¿Ah? Mira, Argentina ya tomó medidas. Cerró las fronteras definitivamente con algunos países, por ejemplo con Estados Unidos, Europa y Asia. O sea, ya no acepta vuelos.
No humor.
No humor. No humor. Me van a mandar el discurso del presidente Alberto Fernández, que lo dio ayer, y que tomó medida, o sea, ya la cuestión de que algo así es como un adelanto de lo que va a pasar seguramente
en Chile,
al parecer, mañana. Lo que pasa es que Puello te dice, si las medidas las tomas hoy, recién vas a empezar a ver un número de casos caer respecto al día anterior en 15 días más. O sea, va a seguir subiendo 15 días porque la cuarentena efectivamente empieza a hacer efecto, pero empieza a notarse en los casos reportados 15 días después. Y el punto de este gallo es que es súper bueno el artículo, porque uno por primera vez entiende bien el problema. Dice, mira, el coronavirus va a llegar igual, y el número de casos probablemente no se va a bajar con la cuarentena, porque usted tiene una campana de distribución normal en el tiempo.
Exactamente.
Por lo que tú haces con la cuarentena es aplanar.
Claro.
El contagio, de manera que no se te genere un pic, que lo que hace es que revienta el sistema de salud. Entonces tú, mediante la cuarentena, alargas el plazo, la campana queda más larga, más flaca, pero más baja. Entonces no se te...
¿Qué es lo que hizo a todo esto Japón, Tailandia y otros países que sufrieron la crisis del SARS el 2003? Él plantea que la razón por la cual Japón ha tenido una tasa de crecimiento distinta a países como Corea del Sur, por ejemplo, es porque aprendieron de la crisis del SARS y aplicaron las medidas de inmediato.
Así es.
Sí. Ahora, yo diría que, bueno, Chile ya empezamos con algunas medidas. Entiendo que todos los eventos de más de 5.000 personas están recomendados que se suspendan. El fútbol se va a jugar sin público y otra. Me da la sensación de que como que estamos entrando en una fase que necesitamos probablemente medidas de otra.
Bueno, en Argentina, suspensión preventiva de espectáculos y cierre de espacios públicos. Se suspende por 30 días los vuelos provenientes de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán. En el marco de la restricción para facilitar el regreso de los argentinos. Aislamiento obligatorio durante 14 días en 4 casos de todas las personas que, bueno, que tengan coronavirus. Casos sospechosos, las personas que hayan estado en contacto estrecho con casos confirmados, como por ejemplo el primer ministro de Canadá.
La señora.
Ya, pero el primer ministro también seguramente
tuvo contacto. Depende de cómo esté la relación.
Ayer le hicieron el examen a Bolsonaro.
Sí.
Y no se sabe todavía. No se sabe.
Y Donald, que estuvo con un brasileño que
salió una foto con un brasileño que dio positivo después.
Sí.
Donald, que cayó.
Sí, porque era el mismo que estaba con Bolsonaro.
¿En qué minuto van a subir a Donald a un avión? Sí, a mí siempre me esperaba ese minuto.
Que cayera Donald enfermo sería divertido. Oye,
y está la bolsa chilena. Peligro.
La bolsa chilena. Porque aquí estaba pensando yo, mira, estaba haciendo las comparaciones en el Mercurio. ¿Cómo está preparado Chile para enfrentar esta crisis versus el 2008? Que podría tener...
¿Cómo no está preparado?
O cómo no está preparado. Comparaban déficit fiscal. Teníamos superávit fiscal el año... Voy a mirarlo bien para no engrubirme acá. Mira. Tasa de interés están en 8,25%. Tasa de interés del Banco Central. Qué locura, porque había inflación. Y había... había inflación en esa época. Por eso la tasa de interés estaba tan alta. Hoy día 1.75, o sea, hay súper poco espacio para bajar.
Ya, pero eso es un fenómeno global. Ahí no estamos solos, digamos, en el mundo.
No estamos solos. Después, pero lo que estábamos más o menos solos era el 8.25. Yo creo que la tasa interna en Estados Unidos era 4.
Pero está bien, en términos relativos.
Balance fiscal, 3.9% superávit y teníamos el año 2008. Ahora tenemos 2.8%.
Saliendo del superciclo de los commodities de la década. Sí,
2.8% de déficit. Deuda pública bruta.
Claro.
Sin descontar los fondos soberanos, 4.9% el año 2008, ahora 27.9% a diciembre de 2019. Y los fondos soberanos, esto es lo más increíble, que yo le decía a Fernando, que en 12 años no pudimos juntar un peso, y nos gastamos la plata y no la volvimos a recuperar. 20.000 millones de dólares teníamos el año 2008, ya en diciembre, que habíamos gastado parte del billete, quizás. 12.352 este año. Y eso se refleja y tiene su correlato, perdona que me voy a alargar un poquito, pero creo que vale la pena, en el correlato con lo que ha pasado con la bolsa chilena. Nos mandaron acá un
gráfico. Ayer cayó como 6%.
¿No? Ayer cayó 6%. Pero,
es un gráfico que está en pulso, por si acaso.
La caída de las acciones del IPSA desde el año 2010. A ver, doctor, tú que lo tienes para...
La que más ha caído según este ranking que publica.
Está hablando 10 años, ¿ah?
¿Eh? 10 años. 10 años de empresas que crecen, invierten, claro, ejecutivos que van a trabajar todos los días para mejorar el precio de las acciones. Y en peso.
Vapores ha caído un 65%.
85.
85, perdón. Me falló la vista. CAP, la compañía acero del Pacífico, 83%. Salfa Corp, 79%. Cencosud. Cencosud, perdón, 76%.
Repite la métrica para la gente
entienda. Desde el IPSA, desde la empresa de rentabilidad de estas acciones desde el año 2010.
En pesos, en sin pesos. Inflación, no en dólares. En dólares, mucho peor.
Mucho peor. 72% ha caído la TAM. 64% Itaú. Slash Corbanca. Ripley, 56%. Sonda, 55%. De caída. Falabella, que fue la empresa más grande de Chile, 54%. Entel, 50%. La generadora Gener, 50%. La compañía de papeles y cartones, papelera, 39%. Empresas Copec, 37%. Soquimich, con todo el fenómeno del litio y todo, que ha caído 29%. Colbún, 29%. Grupo Security, 28%. Enel, 24%. Ya.
¿Y oye, quién ha subido Parque Arauco? Espérate, eso no está ajustado por dividendo, entiendo, ¿no?
Ah, puede ser.
Sí, porque si uno, en el fondo, la métrica correcta para ser justo, sería decir, pongamos todo lo que ha repartido la empresa también, digamos.
Pero la empresa debe haber capitalizado el 70% de las utilidades todos los años.
No creo. No, todas estas compañías.
Sí, a menos, excepto las que son holding. Pero todas las que son operativas, claro, si metía Quiñenco, está bien que reparta más. Pero en el fondo, y quizás lo invierten en otras cosas. Pero en el fondo es increíble que en 10 años tú hayas estado trabajando todos los días por aumentar el valor de los accionistas y tengas caída de promedio 50%, porque lo que el doctor le estaba comentando, Parque Arauco subió 31%, Banco de Chile 16%, Conchitoro 4%, y de ahí empatan la CCU, el BCI. Ahora, y en él.
Mira, esto también se refleja en el IPSA. Tú sabes que el rendimiento del IPSA desde el 12 de marzo del 2010... Un día después de que asumía Sebastián Piñera en su primer gobierno, un día después, ¿se acuerdan de ese pequeño temblor que hubo cuando asumió?
Estaba Alan García.
Estaba Alan García y otros más. Hasta el 12 de marzo del 2020, ¿sabes cuál es el rendimiento del IPSA en pesos?
¿Cuánto?
Menos 2,53%. Sí. Básicamente plano en 10 años. ¿Ah? Lo que es bien increíble, encuentro yo, ¿ah? Pensando en que, por ejemplo, la UEF ha tenido un rendimiento bastante... O sea, si usted hubiera tomado su plata y lo hubiera dejado en UEF, hoy día le hubiera ganado...
Por eso ese rendimiento que leímos recién tiene que ser real.
¿Cuál? ¿El de Pulso?
Claro, bueno, porque si no, el IPSA 2% y estás cayendo en promedio 40%, quiere decir que la diferencia es la inflación. Puede tiene ser. Que ser eso. Claro. Pero es una frustración desde el punto de vista del desarrollo del país. Si al final el valor accionario debería reflejar el crecimiento de estas compañías que son las más importantes de Chile.
Ayer tuve una discusión interesante en el chat del programa, muy incentivada por el señor licenciado, sobre el fenómeno actual, que cómo queda Chile después de todo esto, y hay una reflexión que me hizo pensar, digamos, porque
una reflexión mía,
no tuya, de alguno de los otros panelistas que dicen cosas bastante más interesantes que nosotros.
son todos más inteligentes
que nosotros
en el chat privilegiado,
de los amigos. Sí, porque sabes lo que pasa, que no puede ser que de un minuto para otro se haya instalado este eslogan de que Chile parecería ser como el peor fracaso de Latinoamérica, siendo que somos, bajo todas las métricas había y por haber, el país más exitoso de nuestra región, digamos, el único que ha logrado algo o que había logrado algo. Y yo creo que como el punto seguido de esa reflexión es que lamentablemente en los últimos 10 años nos dedicamos a desviamos nuestro rumbo, nos desenfocamos, tuvimos discusiones. Quizás legítimas como para tenerlas como discusiones, pero que fueron llevadas de mala manera y que básicamente hicieron que en 10 años no haya pasado nada en este país, digo.
Nos perdimos la oportunidad, porque el 2010 estábamos con plata.
El 2010 estábamos sanos con plata
en un medio ambiente, un mundo recuperándose. Sí, ahí tiene una gran responsabilidad el primer gobierno de Sebastián Piñera, del que tú participaste.
Yo creo que
quedaste responsable, total, por favor.
Nosotros pues, fuimos responsables.
Piso, segundo piso.
Sí, por supuesto. Yo siempre asumí la responsabilidad.
Ese gobierno se perdió la oportunidad. Yo creo que el siguiente definitivamente la tiró para afuera.
No, yo no creo que sea todo responsabilidad de... O sea, yo creo que obviamente siempre responsabilidades compartidas. Pero a mí me pasa que la irrupción del populismo en este país, de ideas populistas, de creer que todo se soluciona con un golpe así de brocha y que con eso se arreglan todos los problemas... Es lo que finalmente nos termina dejando en esta posición.
Claro, lo más increíble y
sí, oye, Cristian. Si los problemas, este país se ha caracterizado, gracias a Dios, durante toda su historia, en entender de que los problemas sociales son complejos y que requieren, digamos, de una discusión pausada y de tiempo para solucionarse.
Y eso al parecer lo entendía, por lo menos hasta el 2010, el grueso de la población. Fíjate que el niño Maravilla me dijo que tenía que hacer una charla, no sé qué. Yo le dije, oye, el otro día, por casualidad, y tú sabes bien que yo soy odio los papeles en general, ¿ah? ¿Eh? Pero en un cajón de un escrito de mi casa encontré el cuerpo de reportaje El Mercurio del año 2010, justamente coincidiendo con esta fecha para el Bicentenario, y salía una encuesta, ¿cómo nos vemos los chilenos? 10 páginas. Le empecé a mandar fotos a Fernando para su...
La primera frase del... ¿Tú sabes cuál es?
Decía, los chilenos son optimistas.
No, la primera frase es más decidida todavía. Estamos optimistas respecto del futuro. Así, eso decíamos los
chilenos ya el año 2010.
Y hay otro titular muy creíble que dice que... Y eso sí, yo creo que ahí pegamos todo, ¿ah? Que dice, el Olimpo de América Latina.
Claro. ¿Ya? O sea, eso pensaba la gente en general. No te alcancé a mandar porque se me acabó la pila. Algunos gráficos, ponte tú, el 70-75% está de acuerdo con la frase. El éxito
depende del esfuerzo
sí, personal.
Y yo
sé que si tiene una pyme le puede ir bien, el 80%
y yo creo que era. Y quizás para cerrar y cerrar este tema, yo creo que además tenemos un gran invitado aquí en estudio, pero, sí. Pero yo creo de verdad de que la gran mayoría de este país, en el fondo de su corazón, sigue pensando esas cosas. Lo que pasa es que estamos un poquito emborrachados con slogans de soluciones facilistas. Que nos vamos a dar cuenta rapidito, yo creo que más temprano que tarde, que no funcionan y que lo único que hacen es conducirnos
al... Tres cosas antes de hablar con nuestro invitado. Una, que la gente está preguntando a qué se debe este rebote de hoy día.
Siempre y cuando empiezan estos fenómenos, empieza la volatilidad para arriba y para abajo, y se va para arriba o para abajo dependiendo de cómo vayan los ánimos. Esto puede partir para cualquier lado.
Claro. Otra cosa que hablan acá es que el Chile se empezó a echar a perder cuando se acabó el binominal.
Eso fue, claro.
Que empezaron a gobernar y la otra cosa que a mí me interesa es que lamentablemente ya se suspendió el Gran Premio de Australia de Fórmula 1.
Se suspendió el tenis por 6 semanas. Exacto. La NBA el resto de la temporada.
Empieza la cuarentena y el doctor va a terminar con los ojos no cuadrados, sino que... ¿Cuál es la...?
Ustedes compraron acciones de Netflix, ¿no?
Yo compré acciones de Zoom.
La
compañía de teleconferencia.
Sí.
Bueno, tenemos aquí a Cristóbal Doberti, así que voy a mandar súper rápido porque hemos chachareado mucho. Euroamérica asegura que una renta vitalicia asegura hoy tu futuro con una renta vitalicia. Euroamérica, más de 120 años de experiencia en el mercado, te ayudan a tomar la mejor decisión. Ingresa en euroamerica.cl y revisa las alternativas de pensión.
Desde el año 1926 que Ducati produce emociones. Ya es momento que descubras la familia multistrada de Ducati: Sport, Enduro, Pikes Peak y Grand Tour. ¿Cuál es la diferencia? Todos los modos de manejo son adaptables para arreglarte mejor, una mejor y personalizada exigencia. Descubre más en Ducati Chile.
Oye, mira qué notable. Independencia Administradora General de Fondos, gran institución, en conjunto con los usuarios de propiedades de Independencia Renta Inmobiliaria, o sea, las personas que son usuarios de las propiedades que maneja este fondo, están comprometidos con el medio ambiente y el impacto social. Han impulsado exitosamente desde comienzos del año pasado el programa Impacto Positivo, motivando a cientos de voluntarios para apoyar generosamente la labor con instituciones que trabajan con los niños más vulnerables. Así que, de alguna manera, devolviendo ahí a la sociedad Independencia Administradora General de Fondos.
Bueno, viene el fin de semana y yo estoy empacando una botella de Chivas para llegar conmigo y compartir con unos amigos. Así que usted haga lo mismo, se puede tomar un The Rocks y también en cócteles diseñados, que hay que investigar un poco, están en internet, pero son realmente buenos para realzar la riqueza y sabor del whisky durante las celebraciones de alta energía.
Te quedarás debajo de tu nuevo Peugeot. Volvió el 0% de interés a Peugeot. No te pierdas la oportunidad de comprar tu modelo con 0% de interés solo por marzo. Encuentra el tuyo en peugeot.cl y cotiza ahora.
Y hoy crecer puede ser más simple con parte de pago de Almagro. Este es un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Solo deja tu casa o departamento en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago.
Ya estamos aquí con Cristóbal Doberti, gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sur Asset Management. Y yo creo que también partiste conversando con nosotros el año 2008, ¿no? Si no me traiciona la memoria.
Puede ser, sí.
Puede ser. Hablando del pánico en los mercados, Cristóbal, ¿cómo lo están viendo ustedes desde Sura? ¿Esto es temporal o es una cosa que va a durar mucho la recuperación? ¿Cómo es una recuperación en B o una L o una U? ¿Qué es lo que ven?
O las letras, ¿no es cierto?, que han aparecido durante los últimos días y que el mercado suele preguntarse qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Bueno, primero muchas gracias a todos y saludarlos, ¿no es cierto?, en el día de hoy. Claro, a ver, tras las medidas de las distintas instituciones para contener de alguna forma la expansión del coronavirus, ahí va a haber una caída en la economía, una presión en la economía en el corto plazo en distintas regiones del mundo, ¿verdad? De ahí la pregunta que aparece es, bueno, ¿qué tan profunda, qué tan duradera y cuál es la recuperación posterior? Y si es que efectivamente hay una recesión mundial o no, y qué regiones pueden entrar en una recesión. Bueno, indudablemente aquellos países que van a tener o que han tenido un crecimiento exponencial en el número de contagios se van a ver, ¿no es cierto?, impactados por la noticia. Ya de alguna forma las proyecciones apuntan de que economía en Europa, Italia, Alemania, Japón incluso, podrían atravesar por una recesión técnica y de a poco, en la medida de que otras naciones a nivel internacional también empiezan a enfrentar situaciones quizás no tan complejas, pero que muestra una aceleración en el número de contagios, también los temores empiezan a rondar en torno a una caída en el PIB, y eso es lo que empieza a pasar en los últimos días, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Eso, y aquí para compararlo con recesiones, periodos recesivos anteriores, no estamos hablando de un colapso del sistema, ¿no es cierto?, financiero global, no estamos hablando de una situación quizás comparable al año 2008, sino que es una recesión, y que es una recesión, una caída en dos trimestres consecutivos en el PIB en algunas economías, ¿no es cierto?, del mundo. Eso, de alguna forma, como definición, hay más definiciones. Ember tiene otra definición, por ejemplo, para Estados Unidos. Y ese de alguna forma podría ser el escenario de algunas economías. De ahí en adelante, bueno, ¿qué tan rápida puede ser la recuperación o no? Y de alguna forma el mercado empieza a tener dudas de qué es lo que va a pasar de ahí en adelante, porque ya es un dato que la economía mundial, ¿no es cierto?, se verá impactada. Y ahí hay varias teorías. Una, bueno, ¿cuáles son los canales de contagio o los efectos de segunda vuelta que se pueden ver sobre el mercado laboral en primer lugar? O el sector de crédito a nivel internacional, y aquí acompañado con la caída del precio del petróleo que vimos durante el último tiempo, ¿verdad? Si es que esta caída en el PIB afecta el mercado laboral, que de alguna forma no permita que el consumo se recupere con una velocidad importante de manera posterior, o por otro lado, que las compañías empiecen a tener problemas de pago, ¿no es cierto?, de servicio de su deuda, por interrupción de alguna forma de los ingresos, o por otro lado, por la caída en los precios de materias primas, entre ellos, ¿no es cierto?, el petróleo, que pueda comprometer a ese tipo de sectores. Bueno, esos son, ¿no es cierto?, factores que podrían hacer de que la recuperación sea más lenta. ¿Qué es lo que ha pasado durante los últimos días? La verdad que las instituciones a nivel global, tanto gubernamentales como bancos centrales, han estado más activas los últimos días que las semanas anteriores, de asegurarse o tratar de proveer, ¿no es cierto?, la liquidez y el financiamiento necesario a pequeñas y medianas empresas para justamente evitar este tipo de situaciones y que de alguna forma veamos una recuperación más rápida después del impacto que vamos a ver sobre la economía global y no se postergue, ¿no es cierto?, y no sea algo más U o L, ¿no es cierto?, como mencionaban recientemente. Mm.
Uh-huh. Y ahora los precios de los activos, ¿qué están viendo ustedes?
A ver, la volatilidad que hemos visto durante los últimos días probablemente va a persistir hacia adelante. O sea, mientras veamos que en algunos países el número de contagios sigue aumentando, esto se ha ido acelerando los últimos días, ya en torno a niveles de 7.000 personas contagiadas por día, lo que es un número bastante superior a lo que vimos en el peak, por ejemplo, de China. El mercado se va a mantener presionado a la espera de medidas del gobierno, que de alguna forma en semanas anteriores de gobiernos a nivel internacional, semanas anteriores el mercado lo vio como poco proactivo de alguna forma. Y a los bancos centrales también actuando, proveyendo liquidez en los mercados, bajando sus tasas de interés. La próxima semana ya tenemos la reunión de la Reserva Federal, algunos fuera de sus calendarios habituales, como fue el caso del Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. Y ese es el escenario que probablemente va a tener en el corto plazo. Números, ¿no es cierto?, de mayores de contagio en algunas regiones, en la medida que empiezan a buscar un punto de estabilización, el mercado preocupado respecto del impacto que esto pueda tener, ¿no es cierto?, sobre la economía, y cómo los gobiernos y bancos centrales responden para mitigar y contener, ¿no es cierto?, este contagio y el impacto sobre la economía. Ese escenario nos dice que vamos a ver volatilidad, ¿no es cierto?, en los mercados bursátiles las próximas semanas, quizás no con la magnitud de la caída del día de ayer, que hoy día en parte también revierte, ¿no es cierto?, esa baja, pero probablemente en la medida que no se estabilice el número de contagios, que no tengamos claridad finalmente, ¿no es cierto?, sobre el impacto sobre la economía, vamos a seguir viendo, ¿no es cierto?, esta inestabilidad en los mercados a nivel internacional.
Oye, Cristóbal, buenos días. El bono del Tesoro a 10 años esta semana rompió la barrera de los 0,5, llegó a 0,49% como rendimiento anual. ¿Eso crees tú que es una indicación de que en el fondo los inversionistas estamos como viviendo una situación que es como media novedosa para todos, que es donde los rendimientos están en cero por todos lados y como que es una especie como de mega burbuja, no sé si es una buena palabra, pero activos, digamos, con precios que están sobrevalorizados y que ante episodios quizás no tan, o sea, reaccionan más fuerte que otras que veces anteriores? O sea, estamos viendo reacciones más pronunciadas que lo que estábamos acostumbrados en años anteriores, ¿o tú crees que esto es una cuestión momentánea que después que se va a volver a lo normal?
Claro, o sea, no solo en Estados Unidos vemos tasas históricamente bajas, sino que en parte importante del mundo hay tasas de interés negativas. Recordemos lo que está pasando en economías desarrolladas de Asia, pongámoslo así, en el caso de Japón, en Europa también. Hay tasas nominales a plazos muy largos a niveles negativos, algo que de alguna forma sorprende en torno a la evidencia histórica, ¿verdad? ¿Qué es lo que está viendo hoy día el mercado? De hecho, claro, bajó de 0,5% la tasa del bono en dólares del gobierno estadounidense a 10 años, hoy día se ha ido recuperando durante los últimos días a niveles de 0,8%, lo que de alguna forma sorprende dado lo que ha pasado con los mercados
0,94.
Hoy día probablemente, claro. El cierre de ayer estaba 0,8, claro. Probablemente con lo que está pasando hoy día con los mercados un poco más arriba. Uh-huh. Aquí hay dos lecturas, una de corto plazo y otra ya más de mediano o largo plazo, si queremos verlo así. ¿Qué es lo que internalizan esos niveles de tasa? La agresividad con que han actuado y van a actuar probablemente en el corto plazo los distintos bancos centrales a nivel internacional. Que un banco central vaya y anuncie una baja de tasa fuera de sus reuniones agendadas no es algo que pasa comúnmente. O sea, eso lo habíamos visto en periodos de tensión muy importantes en décadas pasadas. Básicamente, ¿no es cierto?, durante la crisis subprime, por ejemplo. O sea, son eventos que requieren una proactividad importante de los bancos centrales y que se ejecuta, ¿no es cierto?, en ese tipo de periodo. Y además el mercado internaliza y espera bajas adicionales. Hoy día no se descarta que la tasa de fondos federales llegue a niveles de 0%. Y de ser necesario, no solo junto con proveer liquidez a los mercados de corto plazo, para evitar, ¿no es cierto?, saltos importantes en las tasas de depósitos de corto plazo
que se está haciendo,
por
hoy
ejemplo,
día.
Claro. Ayer la Reserva Federal y que también el Banco Central de Chile anunció medidas repo, ¿no es cierto?, para evitar este tipo de saltos. Uh-huh. No se descarta de que una vez que la tasa de fondos federales llegue a niveles de 0%, hayan anuncios, por ejemplo, quantitative easing adicionales. Ya lo hizo el Banco Central Europeo esta semana. Y eso implica niveles de tasa bastante baja. Ahora, de largo plazo es un nivel...
Ahora, pero eso te implica también que no hay mucho espacio de movimiento, ¿no? Porque si estamos con tasas en 0,5, que, bueno, nos queda todo el negativo para abajo, el infinito negativo, está bien, pero por lo menos en la economía clásica no hay mucho espacio para política monetaria o para estímulos
monetarios. A diferencia, claro, de periodos de tensiones anteriores, es una situación distinta. Partimos de un punto en donde ya los bancos centrales habían bajado sus tasas de interés a niveles bastante mínimos, ¿no es cierto? Incluso algunos, el Banco Central de Japón tiene una tasa negativa. Uh-huh. Y con liquidez importante en los mercados durante el último tiempo, claro, hay bancos centrales que tienen menos espacio en términos de ese tipo de herramientas, porque pueden tener otros, como el Banco Central de Japón, el Banco Central Europeo, que tienen que aplicar otro tipo de medidas, como por ejemplo quantitative easing, para poder contrarrestar estos efectos. La Reserva Federal tiene un poco más de maniobra, espacio de maniobra, ¿no es cierto?, que otros bancos centrales. Pero claro, o sea, es una situación diferente a ciclos pasados, pero también, ojo, es una situación distinta a la que vivíamos en periodos anteriores. Recordemos que las recesiones en general han ocurrido durante las últimas décadas por burbuja en precios de algunos activos, ¿no es cierto?, como es la crisis .com, la de mercado inmobiliario, por sobreendeudamiento, ¿no es cierto?, el sector privado o sector de público, ahí tenemos, ¿no es cierto?, el caso, ¿no es cierto?, Europa, por inflaciones desbordadas y que lleva a los bancos centrales a tener que restringir su economía de alguna forma para encauzar la inflación, esta situación igual es diferente. Aquí el punto es si los gobiernos son capaces de contener esta situación, implementar además medidas de mitigación para que no se produzcan estos efectos de segunda vuelta y tratar, ¿no es cierto?, de que esta caída que va a tener la actividad en distintas partes del mundo se pueda recuperar lo antes posible hacia adelante.
Ahí pareciera, Cristóbal, que los bancos centrales no tienen límites. O sea, que pueden hacer lo que quieran y como que nunca va a pasar nada. O sea, que pueden hacer aumentar su balance, digamos, eternamente. Eso es como que el mercado ve esa esperanza, ¿o no?
A ver, recordemos que los bancos centrales tienen un mandato establecido y ellos tienen distintas herramientas para poder hacer o para poder, ¿no es cierto?, cumplir con ese objetivo. La más tradicional a nivel global, que no es en todos los casos, de hecho hay unos casos, por ejemplo, en Latinoamérica que tienen otro tipo de medidas de control de inflación, es la más común a nivel global es la tasa de interés. Por ejemplo, el caso de Uruguay es control de agregados monetarios. Eso se complementa con otro tipo de herramientas que de alguna forma fueron apareciendo tras la crisis subprime, ¿verdad? Que fue la enseñanza de la Gran Depresión de los años 30 de proveer liquidez a los mercados y actuar en la medida que estos se apretaban. Claro, está dentro de la herramienta que tienen los bancos centrales. Mucho hay también de discusión de cómo poder retirar, y esta era la discusión que había después de la crisis subprime. Uy. Retirar esta gran liquidez que se había puesto en los mercados sin generar tensiones sobre ello, y que para que no impactaran, ¿cierto?, sobre la actividad y no tuviéramos una recuperación falsa de alguna forma. En la medida que los bancos centrales retiraban la liquidez en la economía mientras se iba recuperando, bueno, habían tensión en los mercados financieros y eso provocaba, ¿no es cierto?, una caída adicional. Es un trabajo que todavía hay una historia que todavía no sabemos de alguna forma cuál es el camino que va a seguir. La postura que habían tomado los bancos centrales a nivel internacional era de empezar a retirar esta liquidez de manera súper acotada en la medida que los cupones de los instrumentos, ¿no es cierto?, que vencieran no se volvieran al mercado. Es decir, cuando vencieran los bonos que ellos tuvieran, se quedaran con esa liquidez y no volvieran al mercado. No es salir a devolver los bonos al mercado y no tuvieran un impacto en la tasa. Bueno, y ahí volvemos también a lo que comentábamos anteriormente, este tema de cíclico de corto plazo y tema, ¿no es cierto?, de perspectivas de tasa más a mediano plazo. Más a mediano plazo tiene que ver más bien con temas de productividad y crecimiento de las economías. Niveles de tasa del 0% negativa no se condice con un mundo que crece, ¿no es cierto?, en el largo plazo. Por lo tanto, es una situación más de corto plazo donde están las tasas de interés hoy día, lo que están haciendo los bancos centrales, la liquidez que han puesto en el mercado, y en la medida que la economía global empieza a tomar tracción, esto ya en un escenario, ¿no es cierto?, abstrayéndonos del impacto hoy día, en un escenario, ¿no es cierto?, más de un plazo más largo, de más años, la medida que pueda tomar, ¿no es cierto?, tracción, esto debería ir retornando más bien a la normalidad, pero aquí estamos haciendo un ejercicio más de mediano a largo
plazo. ¿Cuál es tu estimación de lo que pueda pasar con la economía real con las medidas que se van tomando? O sea, que ya la gente no puede viajar, que hay gente que no puede salir de la casa, que no sé, hay un montón de medidas que se van haciendo, y qué impacto real pueden tener en el IMASEC, digamos.
A ver, a nivel global, para ver la evidencia de lo que ha pasado, ¿no es cierto?, a nivel internacional, y si quieren vamos al caso de China.
Un punto ese, ¿no? Al menos, ¿no?
Claro, o sea, la caída va a ser el primer trimestre bastante violenta en el agregado en el año. Claro, puede ser un punto a la baja, no se descarta que el crecimiento, ¿no es cierto?, de China este año sea bajo 5% de la totalidad, cuando a comienzos de año esperábamos algo cercano al 6%, por ejemplo. Y claro, eso calza, ¿no es cierto?, con lo que tú mencionas.
Son 7 puntos, entonces.
No, un punto de diferencia.
No, pues de 6 a 5 o de 6 a menos 1.
No, de 6 a 5.
Claro. No, pero ¿por qué tomando ese caso? Porque la enfermedad partió ahí, ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, en el norte de este a oeste y ahora de norte a sur, ¿ya? Y por lo tanto, en la medida que la curva de contagio se empieza a contener, que es lo que ha pasado en China, que hoy día las noticias de China a corto plazo son buenas, que también sí, eso ayuda a que cuando han habido caídas estos días en el mercado, en Asia han sido mucho más contenidas. De hecho, Apple lo ha anunciado hoy día en la mañana, que ya planeaba exactamente reabrir sus tiendas en China. Eso implica que ya, de hecho, el número de contagios, de nuevos contagios en China es en torno a un dígito. Entonces, esa economía se va a ver muy impactada el primer trimestre. De hecho, los datos que conocemos hasta hoy día, agregados de enero y febrero, para las exportaciones de China es una caída del 17%, o sea, es un impacto muy importante, brutal. En términos de variaciones trimestrales del PIB, es una caída que podría ser comparable a la que vimos en Estados Unidos en el cuarto trimestre del año 2008. La diferencia en ese escenario es que después la economía siguió cayendo hacia adelante, ¿verdad? Acá puede ser de que en la medida que se reabren las tiendas
rápido
y la actividad se retoma, luego de las restricciones, ¿no es cierto?, impuestas en al interior de la economía para controlar la expansión, generó un impacto y en la medida que estas restricciones desaparecen, las economías se empiezan a recuperar. Hay otras regiones que van con una curva más tardía, ¿no es cierto? Europa va más avanzado que Estados Unidos y de alguna forma, ¿no es cierto?, ya agarró una aceleración importante en términos de contagio y hay que ver cómo evolucionan las próximas semanas para ver cuándo podríamos alcanzar, ¿no es cierto?, un pico. Y esas economías van a tener un impacto también en su actividad. De ahí nos vamos al caso de Estados Unidos para ver cómo se contiene esto y cómo las medidas de mitigación o control finalmente impactan el desempeño de la economía.
Okay.
De ahí vamos a venir, ¿no es cierto?, hacia Latinoamérica y bueno, y de ahí hay que ver cómo también, cuáles son las medidas que toman los gobiernos centrales.
Solamente para cerrar, pasado. Perdona, una muy breve. El Banco Central chileno la tiene muy difícil porque probablemente vamos a importar inflación por el tipo de cambio y tenemos una actividad económica deprimida. ¿Tú ves alzas de tasa en el para tratar de controlar esta inflación o no? O no. Así, muy breve, 10 segundos.
10 segundos, la situación de Chile es bastante particular por lo que está pasando en la escena internacional y local. Si bien ha habido una depreciación de la moneda local, lo que han caído los precios de los combustibles o el petróleo en la internacional ha sido mucho mayor. Hay precios, ¿no es cierto?, importados que por la variación del tipo de cambio van a haber un aumento, pero los precios de los combustibles, con la caída que hemos visto del petróleo, ¿no es cierto?, se genera una se contrarresta y además el crecimiento de la economía local hoy día es bajo el potencial. Probablemente este año va a ser bajo el potencial. Okay. Y ahí está en un escenario el Banco Central de Chile y a lo que estuvo haciendo anteriormente entre controlar las presiones sobre los mercados financieros local, por ejemplo, tipo de cambio, respecto de las posibilidades que tenga para bajar su tasa de interés.
Okay. Uh-huh. Ya, o sea, no hay inflación, al menos en el corto plazo. Gracias.
Claro, o sea, más que la inflación en sí, ojo, porque por la depreciación de la moneda pueden haber sobre algunos precios, subir la tasa de interés hoy día esperando lo que pueda pasar con el coronavirus y también atento a cómo evoluciona la economía local, las tensiones locales, ¿no es cierto? Yo creo que el sesgo es más bien mantener.
Okay.
O si es que tiene espacio, podría bajarla ya hacia los próximos trimestres.
Ok, buenísimo, Cristóbal Doberti. Buenísimo, entre comillas.
Sí,
gerente gracias, regional de estrategia de ahorro e inversión de Sura Asset Management, hablando de los mercados. Muchas gracias, Cristóbal.
No, muchas gracias a ustedes.
Que tenemos otro invitado, Erwin Kodjambasis, en el contexto de los bienes de emprendedores. Hablaré de Conorrent, ha desarrollado su tecnología car sharing. Mira, para sacar más provecho a tu flota de vehículos. Disminuye tu flota actual hasta un 20%. Sin perder eficiencia, controlando todo lo que pasa en tu flota, uso de autos, comportamiento conductor, reportes siniestros, mira, le metieron mucha tecnología e indicadores más. Los usuarios realizan reserva a través de una sencilla aplicación. Mira, inteligente,
¿eh? En BCI saben que todos son diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, cuentan con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Yo te agrego que lo usé. Hay 3 a 12 cuotas en pago en educación. En todo lo que es educación, 3 a 12 cuotas sin interés también en BCI.
Y ya está la nueva colección de otoño en Brooks Brothers. Bueno, todos los productos clásicos de esta marca norteamericana. Camisas, suéteres, pantalones, incluso las distinguidas corbatas de seda italiana y chaquetas para que puedas vestir con toda la elegancia que merece esta temporada. Toda la colección en todas las tiendas Brooks Brothers y en brooksbrothers.cl.
Vamos con el bienes de emprendimiento entonces de BCI.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, muchachos, estamos súper apretados de tiempo, pero vamos a aprovechar de conversar con Erwin Kodjambasis. ¿Estoy bien?
Sí, está bien.
Fundador de FEX.cl, FEX.cl, el Uber de los fletes. Cuéntanos de qué se trata este emprendimiento, Erwin.
Bueno, muchas gracias por invitarme. FEX es una aplicación de fletes en la cual los clientes pueden cotizar, pagar y solicitar un servicio de forma inmediata entre 4 tipos de vehículos, que es furgón, camioneta y mini camión abierto y cerrado. Llegamos hasta 1600 kilos, partimos en el furgón que tiene 600 en todo el territorio de la región metropolitana. Tenemos más de 2.900 vehículos a disposición de personas que quieran cambiar el colchón el fin de semana, cambiarse a hacer...
¿Esto es como U-Haul? ¿Esto es U-Haul en Chile?
Pero con flota de tercero. Pero
con flota de tercerizada completa. Sí, en realidad es muy similar a la filosofía de Uber, pero asociado a estos 4 tipos de vehículos de carga.
Ok. O sea, hay personas que tienen estos camiones, no los están ocupando, entonces los ponen a disposición de personas
ocupamos
que necesitan...
todas las muertas de eso. Y tenemos desde, como decía, personas que ocupan el servicio, que quieren hacer pequeñas mudanzas los fines de semana, hasta empresas que necesiten, pymes, que necesiten mover mercadería de un lugar a otro y no tener la necesidad de comprar su propia flota propia. Uh-huh. En el fondo pueden tercerizar el servicio a través de nosotros y se emite factura y boleta de forma inmediata después de cada servicio.
Está bueno eso, ya. Entonces yo necesito cambiarme de casa o mover una bodega y me meto a la aplicación.
Es típico un sofá, tengo que mover un sofá.
Lo que más movemos son sofás, clásico, camas clásico. Y refrigeradores de personas naturales los fines de semana.
Claro.
Y de empresas, le servimos mucho a las empresas constructoras, contratistas. De hecho, uno de nuestros principales clientes son grandes constructoras que mueven sus productos de construcción a través de FEX. Y claro, se baja la aplicación gratuitamente de App Store o Play Store o de Google Play Store.
¿Cómo se llama la aplicación?
FEX. FEX. F-E-X.
Ya.
Es la abreviación de Flete Express.
Ok.
Se baja desde Google Play o App Store. Ahí está en el streaming de la pantalla. Y se inscriben como usuario de la aplicación, colocan origen y destino, les traza la ruta, luego de eso eligen el tipo de vehículo que van a utilizar y pueden pagar con Servipag, Cuenta Rut, WebPay y OneClick dentro de la aplicación o mediante un convenio empresa cuando ya el volumen de fletes es mayor a 100 fletes al mes.
¿Esto es con operador o sin operador? O sea, en el fondo, ¿llega una persona a mi casa a buscar las cosas o me pasa el auto o llega con un equipo de gente?
Es
súper
importante. Esto es el furgón, la camioneta y el minicamión vienen con su chofer, así al origen, al punto de origen. Ayuda permanentemente al chofer, viene sin peoneta, pero el chofer ayuda durante todo y tiene las herramientas para ayudar, como por ejemplo un carrito que se le llama comúnmente yegua, y ayuda en la descarga de la mercadería después o del producto.
Y cosas, y cuerda, y cosas para amarrarse, como cosas.
Tiene todo, tiene la expertise de un Perfecto. Transportista, son los mismos transportistas que están en el mercado, que tenían horas muertas, que también ellos también se pueden inscribir en la plataforma y pueden optar a más servicios, a nuevas modalidades de pago.
¿Y tan solo Santiago hoy día?
Tan solo Santiago, pero ya estamos incorporando en Viña del Mar y Concepción nuevos transportistas. Nos están Perfecto. Pidiendo nuestros clientes, nuestros grandes clientes, que estemos en esas regiones, que nos dan una masa crítica
claro.
para poder asegurar. En ellas vamos a asegurar no media hora como en Santiago, sino que vamos a asegurar una llegada al origen del camión con el chofer de una hora.
Perfecto.
Acá es media hora. Si nosotros pedimos un servicio FEX ahora,
llega
en
media
hora. Acá vamos a tener un Kia Frontier abajo.
Llevarse para llevarse al doctor.
Muy bien.
Oye, ¿y cómo han andado? ¿Cómo ha sido el crecimiento de la actividad? Yo conocí esta empresa hace como un año, todo esto, full disclaimer. Pero después te voy a contar por qué.
Ah, ya.
Sí. ¿Y cómo han andado la cosa?
La iban a comprar el 17 de octubre.
Mira, esto nació de la construcción para la construcción y la verdad es que hemos tenido muy buena aceptación, obviamente en la construcción, pero también en otros rubros. Y ha sido un proceso bastante acelerado de crecimiento. Partimos en enero del año pasado ya en cuanto ya a un lanzamiento firme y sostenido y crecimos como un 3000% efectivamente en el transcurso Mira. Del año, que fue súper importante, y este año ya pensamos crecer aún más. De hecho, estamos haciendo más robusta la plataforma para soportar una cantidad de viajes diarios que a veces explota. Hay días que llegamos a 400 servicios diarios más o menos de flota, hay días que tenemos 50 efectivamente.
Obvio.
No es tan parejo, dependemos de la estacionalidad del mes y del dos días de la semana. Pero ha funcionado bastante bien y este año pretendemos ya superar nuestra meta que nos fijamos el año pasado de facturación de 1.5 millones de dólares, que este año yo creo que la vamos a superar.
¿Y cómo es la estructura de cobro a los transportistas? O sea, ¿cuál es la comisión que le cobran ustedes por
esto? Funciona igual que
¿en ese mercado?
Que Uber. Nosotros recaudamos el 100% del monto de del servicio,
¿ya?
Emitimos una factura al cliente por el 100% del servicio, uh-huh. o una boleta en este caso, y al transportista le emitimos un documento que se llama liquidación factura.
Sí.
Con eso es como le generamos su servicio, le pagamos el servicio, le pagamos todos los servicios de la semana anterior, los días miércoles de cada semana.
Ok. ¿Y la comisión?
El 24%.
24%.
Sí, claro.
Cobra FEX respecto a un viaje 100, le llegan, qué sé yo, son 76 al
transportista.
Okay.
No, está funcionando muy equilibrado. Logramos bajar los costos del mercado alrededor de un 30%.
Mira.
En el fondo, alguien tomaba un flete afuera del Sodimac antes, ahora sale un 30% menos, en el fondo, que era como el marketplace de los fletes que había en Santiago. Uh-huh. Así es que por una parte se beneficia al cliente y por la otra con la cantidad de fletes y el transportista. Le estamos generando trabajo.
Ok, muy buenísimo.
Fex.cl, F-E-X.
Erwin con Jan Basis, entonces.
Está la aplicación, además.
Sí, lo que queda.
Ok, buenísimo.
Bien.
Fex.cl, vamos y volvemos para hablar con María Teresa Ibáñez.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica. Un buen consejo siempre.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 mil 584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hemos retornado entonces para conversar con María Teresa Ibáñez. María Teresa, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Día de rebote.
Día de rebote, efectivamente. Tenemos las bolsas en Europa subiendo fuertemente, bueno, después de las fuertes caídas de los últimos días. En Estados Unidos los futuros en torno a un 5%, que es el límite máximo hasta donde pueden correr los futuros, así que ahí quedaron pegados un 5%. Vamos a ver la apertura, probablemente puede ser un incluso superior. Nuestra bolsa también recuperando ayer, subiendo en torno a un 4%, con montos transados a esta hora de la mañana de 3.000 millones de pesos. Todavía no es mucho, digamos, pero al menos pareciera ser que vamos a tener un día de cierre positivo, aunque no se puede cantar victoria dado toda la volatilidad que estamos viviendo últimamente, pero pareciera ser que el mercado está un poquito más tranquilo a nivel global, dado los anuncios que hemos visto por parte de varios bancos centrales. El mercado espera temas más concretos probablemente, pero los anuncios igual dan algo de tranquilidad. Y a nivel de dólar, a nivel local, también vemos algo un poquito más de alivio, hoy día transando en niveles de 837, 838, por ahí se ha estado moviendo, y tenemos nosotros un rango donde podría moverse el día de hoy entre 833, eventualmente podría ser hasta 838.5, 840, vemos que podría ser el rango si es que no tenemos alguna noticia que nos afecte de mayor forma el peso local.
Y todas las acciones subiendo, 4% arriba de Ipsa, ¿no?
Efectivamente tenemos todo subiendo, la verdad es que prácticamente no hay nada que caiga salvo con muy poquito monto transado Invercapi Camanchaca. Tenemos LTM, que es la acción más castigada el día de ayer, subiendo 9%, Andina B un 6%, Soque un 6,33%, o sea, todavía los montos son chicos. Obviamente que vamos a ver ahí una con la apertura de Estados Unidos a las 10:30 un aumento importante probablemente de flujo.
Okay. Excelente.
Muchas gracias.
Gracias, María Teresa.
Ya, pues, que esté muy bien.
¿Cuánto cayó ayer Gol? la línea aérea.
¿Cuánto?
De Brasil, 36%.
El Bovespa cayó 18%.
La gente es tonta también, ¿eh?
Oye, oh, ya.
No, porque...
No digas
no, pero ¿cómo llegan un día y venden 9% abajo y después compran 9% arriba?
No son los mismos, no son los mismos, supongo.
Delta Airlines cayó 21% también.
Pues tienen gallos que le manejan la plata.
Oye, el licenciado ha estado todo el programa tecleando, metiéndole la tecla, ¿eh? Ahí metiéndole
el No se puede, está todo cerrado.
¿Cómo está todo cerrado?
Todo cerrado.
No, 18% cayó ayer la de RLN.
La pregunta es la de siempre, ¿no? ¿Es este el minuto para entrar?
Bueno, mira, no, lo único no, que te digo vemos. Es que en la burbuja del Nasdaq, la bolsa cayó a un 20% de su pic. O sea, cayó 80%.
El Nasdaq. No, no el S&P 500, digo.
El Nasdaq. Sector tecnológico. O sea, van 5.200 puntos, ponte tú y
se fue. Planteada la pregunta a nosotros: ¿es este el minuto para entrar?
Hay que ser valiente.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Si no cuidas hasta el último detalle en los negocios, no puedes reaccionar lo suficientemente rápido.
Niki Lauda, el empresario veloz. Esta semana, en Visionarios, hemos recorrido la trayectoria deportiva y empresarial de Niki Lauda, piloto austriaco, 3 veces campeón de la Fórmula 1, que en el mundo empresarial también logró una suerte de tricampeonato fundando 3 líneas aéreas. Después de su retiro, Lauda regresó a Ferrari como gerente técnico en 1993 y sugirió la mejor decisión en la historia de la firma: contratar al alemán Michael Schumacher, quien ganaría un inédito pentacampeonato para la escudería del Cavallino Rampante. Entre los años 2012 y 2018, fue controlador del 10% de las acciones y asesor técnico de Mercedes, sentando las bases de la actual hegemonía del equipo germano, que ha ganado los últimos 6 campeonatos de pilotos y de constructores. Lauda sentía los autos como una parte más de su cuerpo y conocía cada pieza y engranaje como la palma de su mano, lo que le permitía sacar el máximo rendimiento a las máquinas y le otorgaba credibilidad como líder, admirado y respetado a pesar de su mano dura. Escribió 5 libros con temáticas autobiográficas y automovilísticas. Se casó 2 veces y tuvo 5 hijos. La película Rush del año 2013 repasa el trágico accidente que marcó su carrera en 1976, dejándolo con quemaduras y parte del rostro desfigurado, y su eterna rivalidad con el piloto de McLaren, James Hunt. Niki Lauda murió a los 70 años el 20 de mayo del 2019 en Suiza por complicaciones renales y pulmonares aún derivadas de aquel fatídico choque. Sin arrepentimientos, confesó que asumiendo todos los altos y bajos, volvería a hacer todo tal como lo hizo y que fue feliz viviendo con la filosofía muy propia de un piloto de Fórmula 1, de no quedarse atrás y mirar siempre hacia adelante. Nos reencontramos el lunes con otra historia cargada de inspiración. We'll be right back.